Buenas tardes, 1:32 de la tarde, 28 de mayo. Las calles del centro de Santiago no se ven mucho, entre el agua, las bombas lacrimógenas, hay una marcha de la ACE muy compleja.
No autorizada.
¿No autorizada? Buenas tardes, Catita.
Buenas tardes.
No autorizada y que puede ser un presagio algo más complicado a las 8 de la noche en que está la marcha sí autorizada. Así que si van...
Tenía un punto en todo caso la explicación de por qué a las 8 de la noche.
¿Por qué?
No, se lo oía a Burgos, al ministro del Interior.
Burgos siempre te puede convencer de cualquier
sí,
cosa.
Sí, es cierto. Pero decía que en verdad a esa hora se había autorizado, efectivamente el tema de la luz era un problema, pero querían dejar que la gente pudiera salir de sus oficinas tranquilamente y pudiese acercarse a sus casas, digamos, sin tener que quedar atrapados por las movilizaciones. Ahora, están quedando atrapados igual.
Claro, están quedando atrapados igual, porque esto está... Es como bien de película desastre lo que se está viendo en la televisión.
Se ve feo, se ve feo.
Sí.
Mucho guanaco, mucha bomba lacrimógena.
Mucho guanaco, mucha bomba lacrimógena. Exactamente, mientras tanto...
Mucho rompiendo cosas.
Mientras tanto el dólar sube hasta niveles de 6.19, lo vi yo en algún rato, un poquito más bajo ahora. Yo les digo inmediatamente... 6.1740, 6.1780, miento, en consonancia con una depreciación generalizada así del dólar, del dólar contra las demás monedas. En el euro no es tan cierto, pero en las demás monedas latinoamericanas sí se está dando una cosa parecida a la que se está dando acá, incluso más fuerte en Brasil. El real está a 3.18. ¿Dónde se me perdió? 3.18, cerrado. Mientras tanto, ASEXMA pidió hoy que intervenga el Ministerio del Interior para destrabar el paro de aduana. Intervino, parece, don Mahmoud Alewi.
Ayer hubo una reunión con parlamentarios.
Y
que
parece
le pidieron reunión a Alewi.
Ya. Parece que la situación está bien dramática. Fíjate que yo tengo cercanos que son proveedores de los salmones y la actividad está en cero. Mucho peor que el problema del volcán. Y en la medida que no se destrabe... No solamente el sector salmonero, que está muy afectado, sino que todo el sector exportador
sí.
Está sufriendo daño.
Habló Ronald Baum hace pocos minutos.
¿Y qué dijo Ronald Baum?
Dijo que dijo dos cosas. Mira, dijo que tienen en este minuto posibles pérdidas por más de 16 millones de dólares, que es la fruta que no se puede embarcar.
¿Ya?
Pero además hay pérdidas potenciales de 150 millones de dólares, que son la fruta que ya está en puerto, o sea, que ya está fuera, pero que no tiene... la documentación para ser retirada en afuera, digamos, en Estados Unidos, en Europa, porque el servicio de aduana tiene que mandar un visado y enviar esa documentación al puerto. Y ese proceso no ha pasado y la fruta está esperando en los puertos.
Imagínate lo que significa trabajar todo el año para que te pase esto.
A mí me pasó que hace un par de días hablamos nosotros con el director de aduana y le preguntamos si es que había habido algún análisis respecto, porque él nos dijo que venían trabajando hace rato, ¿no es cierto?, con los trabajadores para hacer una modernización del servicio. Y le preguntamos si es que había algún estudio acerca de cuál era la real necesidad de la cantidad de trabajadores que requerían, porque acuérdate que los trabajadores están pidiendo doblar la dotación, doblarla, claro, y el gobierno le está dando cerca de 300, 400 adicionales. Y no hay un estudio. Dijo que parte de las conversaciones de ahora y del acuerdo de ahora es hacer un estudio. ¿No parece increíble?
Dijo eso. Dijo
pero
eso.
¿No parece increíble que si ya estaban en un proceso de modernización y que no haya habido un estudio real respecto a cuál era la necesidad si tú ya estabas en un proceso de modernización del servicio?
Complicado.
Complicado.
Ojalá se destrabe eso. Yo creo que la intervención de un ministro externo al tema, como ha ocurrido en otra oportunidad.
Sí, porque la negociación está en mano del subsecretario de Hacienda ahora.
¿Secretario de Hacienda? Otras veces ha intervenido el Ministerio del Trabajo. Recordábamos en el caso de Eli Matei, que conflicto con Portuario, que era una empresa privada. Eran empresas privadas, más bien. Aquí son funcionarios públicos que están en paro ilegal.
Ilegal, sí. Oye, y otra cosa que acabo de ver, que en Entel, los trabajadores de Entel también partieron una huelga
hace poco rato. Una huelga?
Sí, ya partió.
Desgraciadamente.
Sí, así que... Desgraciadamente.
Hay que decirlo.
Y sigue Brinks y Prosegur también.
Sigue Brinks y Prosegur. Mientras tanto, en el mundo, te cuento que el IDEX de Madrid cayó 0.42%, el DAX alemán 0.79%, Estados Unidos cae 0.47, el Dow Jones, el S&P 0.43, Nasdaq 0.35, Eurostock cayó 0.87, Inglaterra subió 0.11 y el resto de las bolsas en Europa en general cayeron con el telón de fondo la tremenda desplome que se produjo en China. La bolsa de Shanghái cayó 6.5% y la preocupación por la situación griega que se está tomando la agenda, que viene en pocos días más, yo creo una semana
cinco
más.
5 de junio.
5 de junio, o sea, estamos como a una semana del vencimiento de un pago del FMI importante y nada.
Hoy Christine Lagarde dijo que, porque acuérdate que ayer en algún minuto se dijo que estaban redactando el acuerdo, después se desmintió y dijo que faltaba algo para redactar el acuerdo, y hoy Christine Lagarde, la directora, ¿cuál es el cargo? ¿Director gerente? Del FMI,
yo creo, sí.
Dijo que falta mucho trabajo antes de pensar en cerrar un acuerdo con Grecia, y eso como que contaminó un poco las cosas.
Mira tú, Justin se tomó un descanso en solario.
Quizás.
Oye, bueno, ¿cómo está Chile? Cuéntame un poco.
Te cuento Chile, espérame que se me fue. Así que sí, estamos con...
cayendo la bolsa.
Sí, pues con la bolsa cayendo 0.15 la tengo yo aquí.
¿Ahí segura?
En los 4.030, sí está. A no ser que se me actualice en los próximos segundos.
Puede ser, porque yo la vi saliendo de la oficina.
Sí, la tengo cayendo 0.15 en 4.030.
Ah, es un rebote entonces.
Sí, ahí porque estuvo más bajo, claro.
Estuvo cayendo medio punto casi.
Estuvo más bajo. Estuvo casi rompiendo los 4.000 puntos, que ya estamos hace rato. Ahora está en 0.20 cayendo. Se me acaba de actualizar.
Ya.
¿Y las caídas están Invermar? Hablabas tú recién de los salmones. CAP cayendo 4.22%. Estamos
hablando del hierro en la mañana con Daniela de Sormó.
Interesante análisis. Ella no estaba de la idea, no era de la idea de que se llegara a los 40 pesos, a los 40 dólares del hierro.
No, dijo más cerca de 60. No, sí. no veía una ciudad. Porque salió un informe de Chile y en 1.500 pesos daba CAP.
Sí.
¿A 2.300? ¿Cuánto?
Hoy está a 2.369 pesos.
Y por eso parte de la caída que viene, bueno, hace varios meses ya.
Así es. Oye, y entre las alzas está Molimed, que sube 10.36%.
Unas transacciones en la mañana muy temprano, quedó como 12% arriba, así quiere decir que siguen transacciones a precio alto.
Está a 4.900 pesos.
Ya, y eran a 5.000 las otras pasadas.
Ya, están a 4.900 pesos ahora. Schwager, que sube 10%. Vapores, que sube 1.81%. Y Cencosud, que sube 1.76%. Entre las más transadas está Australis, que hubo un remate, ¿no?
Fue una transacción cambio de libro.
Tal cual. Falabella, Enersys y Endesa, entre las más transadas, pero con Endesa con una caída de 1.27% y la de Enersys está en 0.77% abajo. Dijiste el dólar, ¿no es cierto? 618.25 pesos.
Subió un poquito más.
Sí.
Subió un poquito más.
Así es que vamos a saludar. Saludemos a Entel. Que a tu negocio le falte fibra óptica de Entel Empresas es como que a tu restaurante le falten los mejores platos. Creo que está muy lograda esta publicidad con el rey de la empanada. ¿Las has oído en la radio? Aquí mismo.
Sí.
Que
sí,
llegan
sí
a comer todas empanadas, a la picada de la empanada, y le dicen, no tengo empanada. Lo mismo, que no te falte lo esencial. Cámbiate a telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo con un descuento especial al 600-3600-030. Y conoce más en entel.cl, lo esencial, Entel Empresas. Y departamento casa, casa departamento, Almagro encontró la respuesta. Puede ir a conocer los proyectos de Almagro en La Dehesa, en el proyecto El Tranque y el proyecto Los Olivos, que están en la calle El Tranque, y en Espos con Vitacura, el edificio Espos. También puede buscar más información en almagro.cl/departamento-casa. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Y María Gracia Supercasó ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz, y usted también lo puede hacer. Lo puede hacer porque además ahora Lampaz te permite acumular kilómetros por cosas tan simples como sacar plata de los cajeros automáticos, hacer transferencias o pagar tus cuentas. Y Munita Cruzati Claro es una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Tienen 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio. Contáctelos en www.msc.cl. Contrátelos y contáctelos. Oye, ¿no hemos dicho nuestro nuevo juguetito?
Sí, dale.
Voy a darles el número de nuestro WhatsApp. +569 6162 3701. ¿Otra vez?
Dale.
+569 6162 3701 es el número de nuestro WhatsApp de información privilegiada para que se comunique con nosotros. Vamos a hablar en un rato más con Antonio Moncao, economista de BCI, sobre dólar, euro y los datos sectoriales que se conocen mañana del INE, que es desempleo, y entiendo también que son los índices de producción. Así que eso hace prever cómo viene el IMASEC del mes de abril, ¿no? Sí.
IMASEC del mes de abril, sí, está leyendo los WhatsApp.
Vamos a... ¿Qué dicen?
Es divertido.
Es creativa la
marajá de patearla.
Ah, mira. Ya. Parto yo, partes tú con las noticias, dale.
Asociación de Exportadores y Manufacturas SEXMA pidió hoy que intervenga el Ministerio del Interior para destrabar paro de aduanas, indicando que los avances han sido nulos. Llamamos a retomar el diálogo entre el gobierno de Chile y los trabajadores de la ANFACH, puesto que no vemos avances significativos en esta discusión y, por el contrario, creemos que está aumentando la tensión entre ambas partes y no se ven soluciones para normalizar la situación.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, insistió en que las reformas que lleva adelante el gobierno se deben acotar en lo que sea posible para destrabar la inversión. Ha hecho un esfuerzo el gobierno por inversión, pero eso no es sostenible en el tiempo y claramente se necesita inversión privada, y para eso debemos acotar las reformas en lo que sea posible, dijo Salas hoy en Radio Duna.
Visa informó a la FIFA que podría poner fin a su patrocinio si el organismo no actúa rápido para restaurar la reputación del deporte después de que los funcionarios de alto rango fueran arrestados por cargo de soborno y corrupción. Nuestra decepción y preocupación con la FIFA a la luz de los acontecimientos de hoy es profunda, comunicó Visa, quien junto a otros patrocinadores del organismo presidido por Joseph Blatter de 2000 no, no, es desde 2007, yo creo que Blatter está del 97 o más.
Porque antes estaba, este sería su quinto pedido, si
antes estaba Joao Belanche. Joao Belanche, yo creo que manejó la fifiña hasta el 90 y tanto.
No sé.
Y Joseph Blatter siempre a su escudero.
Claro, claro.
La fifiña. ¿Te acuerdas de ser así? Porque cuando manejaba el caso el Cóndor Roja. Más cegado que la fifiña. Oye, pero en todo caso hubo un discurso de Joseph Blatter que parecía como el Papa. La traducción la vieron antes en las noticias, diciendo, desligándose totalmente cualquier responsabilidad, echándole la gallería encima a la corrupción.
Y es increíble que mañana vaya a la reelección.
Y va a ganar seguro, ¿ah?
Bueno, la UEFA le quitó el apoyo, obviamente, y va a apoyar al, ¿cómo se llama?, el príncipe Ali Abi.
Hay mucho
Hussein.
Africano, que mucho voto africano que está más cocinado.
Y los asiáticos. Los asiáticos también están
son
todos
miles.
Con Blatter.
Están listos aquí, dice mucho.
Ali.
Y mucho sabe fútbol.
Bin,
¿no?,
Hussein se llama. Ali Bin Hussein, el príncipe jordano que quiere quitarle el trono a Blatter.
A Blatter.
O sea, que antes de esto no tenía ni una posibilidad, pero quizá.
No, quizás puede ser.
Alguna mención honrosa pueda tener. Cosa... Así es. El Nobel de Economía estadounidense Robert Tiller advirtió hoy que, pese a que no cree que la negociación en torno a Grecia vaya a descarrilar, la falta de un acuerdo podría provocar una crisis financiera global. Insistió, eso sí, en que no cuenta con indicios de que ello ocurra por ahora. Recordemos que Robert Tiller fue quien anticipó la crisis de 2008.
Así es. La Comisión Europea informó hoy que la confianza del consumidor en la eurozona se contrajo 6 puntos en abril, profundizando la caída de menos 4,6 que se observó en marzo. La baja se ubicó en línea con las expectativas de mercado. Tenemos a señor Moncao en línea. Vamos a hablar con Antonio Moncao, economista del BCI, respecto al dólar euro. Y más interesante aún, las predicciones de los datos sectoriales que salen mañana, en la mañana, que son un indicador del IMASEC. ¿Cómo le va, Antonio? ¿Podríamos partir por ahí?
Sí, bueno, primero saludarlos ahí a Catalina y a ti, Gonzalo, por el contacto.
Buenas tardes, Antonio.
No hay problema, encantado de conversar con usted. ¿Cómo se ven los datos sectoriales? ¿Cómo esperas el IMASEC? Y luego nos vamos a ver qué datos van saliendo mañana.
A ver, primero hay que entender que mañana conocemos tres datos importantes. El primero tiene que ver con el índice de ventas minoristas, que es una aproximación del consumo. El segundo tiene que ver con la producción manufacturera, y el tercero la tasa de desempleo, que también es muy importante, sobre todo porque ha estado en el centro de una polémica y de una disputa por ahí entre los centros de estudio para poder explicar por qué tenemos una tasa de desempleo tan baja. En primer lugar, las cifras de consumo, bueno, no son muy auspiciosas respecto a lo que esperamos para este indicador. Estamos esperando algo en torno a 2%. Quizás nosotros estamos en BCI ligeramente más optimistas de lo que tiene hoy día el mercado, que es un 1,8%, principalmente porque uno de los componentes que está incorporando el indicador, que es la venta de automóviles, ha mostrado, si bien no un repunte en zona positiva, sino una detención en la caída. Durante los primeros meses del año habíamos visto que la venta de automóviles venía muy negativa, con expansiones respecto al 2014 de casi un 30%. Hoy día esa caída ya es más bien en torno al 13 o 15%. Por tanto, debiéramos tener algo de menor presión negativa sobre la cifra de mañana, particularmente en consumo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con consumo no durable, hemos visto que, si bien ha estado con un dinamismo bajo, no ha mostrado incidencias negativas como en meses anteriores. Nosotros estamos apostando un 2% para mañana en ventas de retail. Y lo que tiene que ver con producción manufacturera, ahí nuestra previsión es menos auspiciosa. Nosotros estamos viendo una variación en torno a 0% para mañana para la industria manufacturera, principalmente porque no vemos un signo de repunte significativo en tres de los componentes más importantes, que son la industria alimenticia, la industria forestal y, por otro lado, la industria química. Por tanto, no son muy buenas noticias que, sin duda, si es que se concretan mañana, van a seguir generando depreciación en el peso, tal como lo hemos observado hoy día, que ya alcanza niveles de 618 pesos.
Perfecto. Y del desempleo, Antonio Moncado, se habla de una media de 6,2%, más es la media de los economistas Bloomberg, apuestan a un 6,2%. Este es el trimestre febrero-abril, ¿no? Que sería un poco por encima del 6,1% que tuvimos el trimestre móvil pasado. ¿Cuál es tu estimación?
A ver, nosotros tenemos un 6,3%. Ahora, ligeramente por encima, pero puntos más, puntos menos. La verdad es que en el periodo en el que estamos, la tasa de desempleo no ha reaccionado absolutamente nada. Se ha movido de manera casi constante, en el rango 6,5%. Y hay que entender también que eso históricamente es un desempleo bajo, es una tasa de desempleo que básicamente no refleja el bajo dinamismo que tenemos actualmente en la economía, y que ustedes recordarán que las primeras cifras de IMASEC, y ya con el IMASEC de marzo, incluso teníamos un crecimiento en torno a 1,6%. Entonces es difícil entender una tasa de desempleo tan baja durante este periodo de contracción económica, con un IMASEC, con una actividad económica que incluso tiene los antecedentes que yo le contaba hace algunos minutos, con un consumo que está muy muy bajo, con una producción industrial que está prácticamente con crecimiento nulo, y con un IMASEC que está y no supera el 2%. Entonces es difícil entender esta tasa de desempleo tan pegada en torno a 6,5%.
¿Y qué, dudas de la cifra? ¿Dudas de la cifra o más bien se cree en la explicación esta de cuánto ha crecido el empleo público?
Y que mucha gente ha dejado buscar pega o salir.
Y que también, que hay muchos, claro, sobre todo jóvenes que no buscan pega.
Hay distintas explicaciones. Nosotros en BCI también tenemos la nuestra, que es básicamente una conjugación de estas otras tesis con una posición nueva. Me gustaría comentarles también qué hay detrás de eso, pero no es que no creamos en la cifra. Nosotros creemos que la encuesta en sí vivió un periodo de estrés importante, que fue el cuarto trimestre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, donde teníamos el periodo más bajo o más fuerte de la contracción económica, y tuvimos prácticamente una tasa de desempleo que no se movió del rango que les mencionaba, 6,5%. Por tanto, pensar de aquí para adelante que el dato de desempleo es una buena aproximación respecto al indicador de actividad económica. En la universidad siempre nos enseñaban que actividad y empleo iban de la mano como indicadores.
La curva de Phillips.
Exactamente. Por tanto, Hay algo ahí que no está reflejando muy bien qué es lo que está pasando con la actividad económica. Hay distintas explicaciones. El Banco Central tiene, por un lado, que la pirámide demográfica en Chile cambió y, por ende, la fuerza laboral hoy día también cambió por esta masa de población que es mucho más mayor de la que teníamos anteriormente. Eso puede ser una explicación probable. Clapes de la Universidad Católica tiene, por otro lado, que estos 147.000 inactivos habría que cuestionarse de dónde salieron. Muy probablemente nosotros creemos que este nuevo cuestionario con el cual se está midiendo la Encuesta Nacional de Empleo, esto de la NENE, la nueva Encuesta Nacional de Empleo, muy probablemente tiene alguna definición muy estricta respecto a algunas variables. Eso probablemente está generando que no tengamos una tasa de desempleo que refleja los niveles actuales de actividad, y por otro lado también tenemos una política fiscal que está muy impulsada a generar puestos de trabajo de manera muy rápida y efectiva. Eso también podría estar contribuyendo a que tengamos una tasa de desempleo muy baja. Pero, por ejemplo, les pongo un punto. La encuesta de desempleo de países OECD, con los cuales nos gusta compararnos, por ejemplo, la persona que le responde en un no deseo de trabajar, hay una contrapregunta a esa respuesta. Por ejemplo, si se le ofreciera un puesto de trabajo muy similar al que usted tuvo en una ocasión pasada, ¿optaría por tomarlo? Ese tipo de contrapregunta sin duda saca a esta persona de la calidad de inactivo, y muy probablemente eso hoy día no está ocurriendo en la encuesta que estamos aplicando en Chile. Por tanto, eso o ese tipo de antecedentes nos hacen pensar a nosotros que estamos viendo este asunto desde afuera como una situación que podría generar algún problema con una variable que hoy día no refleja básicamente las condiciones de actividad que tenemos.
Pues estoy un poco perdido. ¿Cambió la metodología de la encuesta de empleo? No entendí bien.
Sí, cambió la metodología.
¿Cuándo cambió?
Esto cambió, si mal no recuerdo, el año 2009, 2010.
Ah, ya, pero lleva un rato.
Sí.
Llevamos un rato. Llevamos un rato donde esta encuesta se ha venido aplicando, pero muy muy causalmente en este último periodo de contracción económica. Recordemos que en años anteriores teníamos un crecimiento mucho más dinámico, estábamos en torno al 5%, con crecimientos potenciales incluso distintos, estábamos en un contexto completamente distinto al que tenemos hoy día.
¿No se hacía visible este...?
No se hacía visible esto que les comentaba, claro, al principio, que era como el estrés de la encuesta.
Yeah, okay.
Antonio, ¿y el INE tampoco está pensando en mejorar esta encuesta en este minuto?
No, eso no es así. Básicamente, cuando se empezaron a generar estas críticas respecto a la medición del empleo, el instituto sin duda generó comités de trabajo, tanto al interior de la institución como también con algunos de los economistas que estamos mirando este tema, en pos de, digamos, escuchar estas críticas y poder hacer alguna mejora eventualmente hacia futuro.
¿Y en qué
está
ese proceso?
Están en trabajo, están en comisiones. Pero no ha habido, digamos, un cambio al cuestionario ni tampoco a la forma en la cual se mide la tasa de desempleo. Es un punto que hay que mejorar sin duda, pero no, lo que preocupa hoy día es que la tasa de desempleo, tal como está medida hoy, no tiene una correlación fuerte con las condiciones de actividad que estamos teniendo, y eso sin duda genera dudas de cómo se está capturando estos datos mediante la nueva encuesta.
Perfecto. Antonio Moncao, igual, pese a este efecto concreto, también hay una proyección de acercarnos hacia un 6,7% hacia los próximos meses, digamos. ¿Cuál es la proyección de ustedes para terminar el año del desempleo?
En el contexto en el cual tenemos y en el contexto en el cual se ha venido midiendo el desempleo, hemos visto que en el periodo más bajo de contracción económica la tasa de desempleo no superó los niveles de 6,5%. En el peor de los casos, muchos medios nos han preguntado qué ocurre, digamos, con estos periodos invernales donde muy probablemente muchas personas van a dejar de encontrar empleo con una producción manufacturera que no avanza. Sin duda vamos a tener un desempleo que probablemente no debiera superar el 7%. hablando de un desempleo entre 6,5 y 7% como un desempleo elevado en este periodo de baja actividad.
Perfecto. Antonio Moncao, se nos acaba el tiempo.
Se nos fue el tiempo, Antonio. Muchas gracias. Mañana entonces vamos a ver qué pasa con esos datos y cómo se nos viene el IMASEC.
Ya pues, que esté muy bien.
Buena tarde. Antes de irnos, Gonzalo, te voy a contar que Habitat me explicó y yo ahorré, porque entendí lo importante que es ahorrar desde joven. Si tú tienes 30 años y pones 90 mil pesos mensuales en una APV, puedes tener hasta 300 mil pesos adicionales al mes.
Mira tú,
cuando te jubilas. Así que vale la pena. Contrata hoy tu APV en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl. Y Porsche Macan, con unidades disponibles en Chile en sus tres versiones, Macan, Macan S y Macan Turbo. Este es el Porsche del segmento de los todoterrenos compactos. Vaya ahí a probar su velocidad, deportividad, espacio y potencia en Porsche Center en Alcalde Delano. Y si quieres invertir en acciones, entonces tienes que hacerlo en la bolsa. Pero si quieres unos marcos de marca, tienes que ir a Rotary Kraus, porque por la compra de tus cristales Crystal Air más antirreflejo puedes llevar totalmente gratis tus marcos de marca SIN, solo en ópticas Rotary Kraus. Y tu suéter Saxon de esta lana premium que marca tendencia en el mundo te está esperando ahí en Brooks Brothers, en el Alto Las Condes, Parque Arauco, Hotel W, Galería Crillón y Concepción. Vaya por este suéter que está causando sensación este otoño invierno. El director también.
¿El director también?
Sí.
¿Y se ve bonito?
Se ve, no sé, no sabemos cómo. Pero es de buena lana. ¿Ah?
Buena lana.
Buena
tela.
Suave y esponjosa.
Está bien, muy
lana.
Bien.
1:59. Los dejamos con la vida de Chopin.
¿Chopin todavía?
Todavía, sí.
Chopin no muere nunca.
No muere nunca, toda la semana,
Chopin,
por favor.
Chopin, tocando piano.
Obvio, mañana muere, claro.
Apréstense, porque mañana muere Chopin.
Muere Chopin y después los dejamos también con la buena música de Cristian Araya. Y nosotros volvemos antes de las 6, antes de las noticias de la tarde, con el cierre de los mercados. Buena tarde.
Muchas gracias.